cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que...
Estás en Quack FM escuchando Radio de Relatos, un nuevo programa de verano donde sus propios autores leerán, leeremos nuestras narraciones. Nos puedes escuchar en el 103.4 del dial si estás en La Coruña y para el resto del mundo en directo, en streaming y en los podcasts disponibles al acabar los programas. Búscanos en quack.fm.org.
Hola a todos, queridos oyentes. Estrenamos nueva temporada con nuevas incorporaciones y nuevas ideas. Mantendremos nuestra sección de relatos contados por sus propios autores, porque es nuestra razón de ser, pero incorporaremos una nueva figura, el criticón, bueno, o la criticona. Hoy estamos aquí Gema, Luciana, Marta, Merchi, Miguel Ángel, Julia, que es quien les habla, y Julio, que dirige todo este lío desde la cabina técnica y que también tiene sus relatos. Hola, señores y señoras relatistas.
Hola.
Hola, hola.
Venga, Luciana, cuenta.
Pues nada, todos nosotros tenemos en común, además de nuestra afición a la escritura, el haber participado en talleres impartidos de la Biblioteca González Garces. Esta temporada, a cada programa, invitaremos a una criticona diferente. Para esta ocasión, vamos a contar con una compañera, Marta, que es relatista y criticona a la vez. Marta, cuéntanos.
Hola a todos. Me habéis liado para que hoy haga el doble papel de relatista y criticona, pero adelanto que en los siguientes programas nos encargaremos de invitar a alguien con más experiencia en estas lides para que pueda compartirla con nosotros. Y ya sin más, vamos a comenzar con los relatos.
Merchi se declara apasionada de todo lo creativo. Se enganchó a este vicio escribiendo un diario. Luego se atrevió con los relatos y se apuntó a talleres como este, en el que nos hemos conocido el grupo de relatistas intrépidos que tenéis la paciencia de escuchar. Le encanta aprender. Para ella la vida es un continuo aprendizaje. Adelante, Merchi.
El mar y su inmensidad. No me canso de observarte, tú, tan inmenso, el mar. Pertenezco a una familia marinera, por lo que te tengo enraizado de una manera muy especial. Me acompañaste durante mis primeros años de vida y lo sigues haciendo. Recuerdo esas tardes en el puerto, con mi padre o con mi abuelo materno, viendo a las rederas con sus labores, una profesión tan importante y tan poco reconocida. En mi día a día, cuando veo un cielo bonito de camino al trabajo, me desvío hacia el puente de Alfonso Molina y aprovecho para fotografiar la escultura de la aguja que pusieron en el puerto. Para mí es más que un símbolo, es una vida. Te busco en mis ratos libres, bien sea para pasear por tu orilla, darme un chapuzón envuelto en tus olas o para escucharte sentada en la arena, acompañada de una lectura, de una conversación o simplemente tú y yo. No necesito más. Tu presencia me hace bien, mucho bien. No me imagino una vida sin ti, sin tu aroma, tu bravura en los días de invierno y tu calidez en los de verano. Qué tristeza tan grande ver cómo poco a poco la insensatez del ser humano está terminando con tu ecosistema. Vertidos, basura de todo tipo, te estamos destruyendo y a la vez nos destruimos a nosotros mismos. Las gaviotas no tienen que comer y vienen a tierra. A los contenedores atacan a lo que se encuentran por delante. La pesca está descendiendo notablemente. Tantos avances que, si lo pensamos bien, son retrocesos en la mayoría de los casos, perjudicándote a ti, a nuestros bosques, a nuestro planeta. Pero yo no me canso de observarte, tú, tan inmenso, el mar.
Thank you. Una denuncia desde el corazón. Marta, ¿a ti qué te parece?
Pues efectivamente es lo que estaba pensando mientras la escuchaba. Cómo parte desde ese vínculo afectivo que tenemos todos los que hemos nacido al lado del mar, para luego pues reivindicar efectivamente la importancia de la salud, que es la nuestra.
¿Qué os parece a vosotras, Gemma?
A mí me ha gustado mucho, yo soy muy marina también, muy mariñera, me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy, muy poético.
¿Como poeta?
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Tiene un matiz poético.
Y muy, muy evocador, dan ganas de sumergirse ahí en ese mar.
Sí, yo la próxima vez que pase, como dice ella, por el puente de Alfonso Molina, me fijaré otra vez en la aguja de la redera, esa gigante que tenemos allí, y seguro que me acuerdo de este relato. Gracias, Merchi, por tu relato. Luciana.
Sí, yo pienso un poco lo mismo. La verdad que siempre todos los que vivimos cerquita del mar es algo que... No sé, yo siempre pienso que cada vez que me voy fuera digo, ¡ay, Dios mío, cómo extraño el mar! Es como una presencia tan, la conexión que se crea, ¿no? Así que, y el relato de Marchi, pues precioso, como todos los relatos que hace, así muy relacionados con el mar, la naturaleza, los bosques, muy lindo.
Y ahora vamos a romper la monotonía, lo habitual, lo de que cada uno lee su relato, porque tenemos uno doble. Esperaos a ver lo que van a hacer Miguel Ángel y Marta. Miguel Ángel, que ya lo habéis oído en más ocasiones, se define como un ignorante cuántico venido a menos, sobre todo por la tarde, eso dice él. Es un genio del humor, de la ironía y de la retranca, y dice que cuando sea mayor igual escribe algo serio. Y Marta, que la acabáis de conocer, se autodefine de esta manera. Soy un transductor interdimensional. Soy un yo, que es cada tú, que es el nosotros. Luego le preguntaré que nos lo explique, o le pediré que nos lo explique. Adelante, empezamos con el relato de Miguel Ángel, y luego seguirá Marta.
Hola a todos. Yo voy a leer un relato que es doble. Voy a leer la primera parte y mi compañera Marta, cuando yo acabe el mío, ella leerá la segunda parte. El relato trata de manzanas y de un conflicto histórico entre las manzanas. Se titula Con la venia. Tiene la palabra la parte demandante. Con la venia, señoría. Guayabita del Perú, en nombre y representación de todas las frutas del planeta herido, comparecemos ante este tribunal al objeto de recuperar la dignidad perdida a lo largo de toda la historia de la literatura, fábulas, leyendas, cuentos, apólogos, tradiciones, mitos, parábolas, alegorías y epígrafes maliciosos, sustrayendo a las partes demandantes los méritos, jugos, catecolaminas y otros radicales orgánicos libres propios de su naturaleza. Siempre fueron las manzanas las que se llevaron la fama, como la del Edén, la de Newton, la de Blancanieves, la de Guillermo Tell, la manzana de la discordia de Cézanne y Magritte, o la de Apple, dejando al resto de los frutos universales a verlas bien. ¿Quién ha escrito una historia de amor con una sandía? ¿Quién ha demostrado la fuerza de la gravedad con una calabaza? ¿Por qué nadie se atrevió a poner un plátano de Canarias sobre la cabeza de Walter Tell, el hijo de Guillermo Tell? ¿Por qué la reina malvada no inyectó veneno mágico en una paraguaya del Himalaya? ¿Por qué a las manzanas cuánticas se les caen las raíces cuadradas? ¿Por qué está subiendo la cesta de la compra? ¿Por qué la profesora de escritura tiene obsesión con las manzanas? Detrás de todas y cada una de estas preguntas formuladas, ¿se esconden las manzanas como organización masónica, con estructura celular y triangular, al margen de las leyes naturales? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Las manzanas ejercen su derecho constitucional a no responder. ¿Qué puede hacer la sociedad civil organizada para defenderse de las manzanas incluidas en las letras de los boleros argentinos? ¿Con qué intereses corporativos utilizan las manzanas el potasio, el fósforo, el calcio, el magnesio, el hierro y el zinc, incluidos en sus estructuras orgánicas moleculares? ¿Subirá este año el Deportivo de A Coruña a Primera División sin dar la vuelta a la manzana? Todas las manzanas mayores de edad están en la obligación legal de responder ante el principio acusatorio y dentro de los procedimientos reglados por las leyes adjetivas. El principio de contradicción permitirá en el momento procesal oportuno dar debida respuesta a los grandes enigmas planteados en este pleito, que ya se ha quedado en llamar y definir como el litigio del siglo XXI. Las peras demandan a Newton por su falta de participación en el descubrimiento de la ley de la gravedad y además anuncian la convocatoria de una gran manifestación de la que ya se vaticina que va a ser la pera limonera. También se han puesto en contacto con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París al objeto de reconocer como unidad de tiempo limitada la expresión de peras a brevas. Las brevas están de acuerdo todas menos una. Las manzanas han solicitado fraudulentamente un abogado de oficio para su defensa, ocultando en paraísos fiscales sus enormes recursos económicos depositados en la gran manzana. Contestada la demanda por el abogado de oficio, practicada la prueba propuesta por las partes y declarada competente y pertinente por este tribunal, queda el proceso visto para sentencia. Ahora, Marta, sobre este pleito del siglo, va a contaros también una óptica diferente, la óptica desde los medios de comunicación, desde la prensa, desde el ojo que lo ve todo. Adelante, Marta.
Retomamos la vista del juicio oral en el caso de Frupi, Frutas Unidas por la Igualdad contra Coman Cooman, colectivo de manzanas cooperando mansamente. Toma la palabra el abogado de la acusación. No es verdad que el día de autos, martes 13 de septiembre del 3895 a.C., era imposible que ninguna de ustedes estuviese presente durante la consumación del pecado original, pues es bien sabido que en el lugar de los hechos no había ningún manzano. Protesto, señoría. No veo qué relación guarda con el asunto que hemos venido a tratar. Señor juez, es de suma importancia que aporte los datos relevantes que motivaron la primera felonía de las acusadas con el fin de que el jurado pueda asumir la magnitud de las fechorías cometidas y el alcance del taimado modus operandi de las acusadas. Está bien, proceda, pero le ruego se esfuerce por situar su argumento lo antes posible en el asunto que nos ocupa. Gracias, señoría. Y no es verdad que con manifiesta alevosía las acusadas sobornaron con descaro exactamente 4 milenios y 2 siglos después al infame Jerónimo de Estridón para que, como al descuido, cometiese un error deleznable durante la traducción de las Sagradas Escrituras para situarlas en el centro mismo del momento más importante de la humanidad? Mis clientas acogen a su derecho a no declarar. Señoras y señores del jurado, no se dejen engañar y tengan muy presente a qué género de vegetales pertenecen las acusadas. Malus domestica, ni más ni menos. ¡Os vais a enterar, mosquitas muertas! ¿Mosquitas muertas, Nisperito? En serio, te voy a romper los huesos, japo cojón. ¡Orden! ¡Orden! Tranquila, Granny, estos tutti frutti van a acabar hechos papilla. ¡Orden! Letrados, les ordeno que controlen a sus clientes o me veré obligado a desalojar la sala. Abogado de la acusación, prosiga. Gracias, señoría. Todos ustedes han sido testigos del veneno oculto que llevan en el corazón las aparentemente inofensivas acusadas. Si su señoría accede, me gustaría llamar a declarar a uno de mis clientes, el señor Melo Cotón. Proceda, letrado. Un silencio imponente se alza en medio de la sala cuando el señor Melo Cotón avanza hacia el estrado. De pronto recibe el impacto de una pepita en el cogote. Por fortuna inofensivo, se vuelve furibundo hacia el banquillo de las acusadas y fulmina una a una las manzanas en un tenso duelo de miradas. Cuando se dispone a girarse para continuar su camino, un grito furioso lo retiene.
«¡Tú lo que tienes es pelusa, aborto de membrillo!»
«¿Pelusa? Por supuesto y a mucha honra. Ven aquí, bola de billar, vamos a jugar una partidita de pinball». Y en un visto y no visto salta rabioso sobre la vocinglera reineta. ¡Alguaciles! El caos adueña de la sala. Las cerezas atacan en manada y los plátanos se desvisten sembrando el suelo de trampas mortales.
¡Orden, alguaciles! ¡Desalojen la sala! ¡Se suspende la vista hasta nuevo aviso!
Mazadura masiva en el juicio de León. Encabezan los diarios del día siguiente.
Voy a confesar un delito. Yo es la segunda vez que lo oigo. Y os puedo decir que las dos veces, entre sonrisas y risas, me he pasado todo el tiempo. Me maravilla el lenguaje de Miguel Ángel, cómo mezcla un lenguaje sobre física, jurídico, humorístico. Lo considero un artista, lo considero de siempre, desde que lo conozco, vamos. Y lo de Marta, os confieso que tengo clarísimo que es un descubrimiento en todos los sentidos. Marta, te va a tocar comentarte a ti misma y a Miguel Ángel. ¿Qué me dices?
Bueno, pues no puedo hacer trampas, no me voy a criticar. Bueno, debería quizás. No, os puedo contar cómo surge la idea del relato. Es una gamberrada. Es una gamberrada absoluta y bueno, pues ahí estaba el tema de las manzanas, me parecía como súper odioso que tuvieran esa presencia en la historia de la humanidad. Y entonces, bueno, pues ahí les montamos un juicio en toda regla y bueno, pues Miguel Ángel, que es muy docto en estos asuntos, nos aportó su locura y sus quantums y sus átomos y sus locuras. Y yo, bueno, pues aporté mi barrio, mi gamberrada, mis experiencias gamberriles.
El cóctel salió redondo. ¿A qué sí, Gemma?
Sí, sí, yo creo que habéis hecho una buena compota.
Una buena definición, sí. Luciana.
Sí, la verdad que a mí me encantó, incluso cómo lo contáis, cómo lo decís. O sea, yo estaba teniendo toda la película montada en mi cabeza, en plan el juicio, el manzano, las manzanas, el melocotón final. O sea, me encantó. Y una originalidad impresionante y habéis hecho un dúo increíble, increíble.
Bueno, ¿qué os parece si paramos unos segundos y escuchamos algo de música?
Perfecto, adelante.
Calle Julio. Melancolía.
Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparramó el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento pasa.
Y esa es mi sintonía. Pues bien, ahora es mi turno. Soy Julia, soy bisabuela y activista social hasta la médula. Pretendo despertar conciencias y consciencias. Soy aprendiz de todo y eterna diletante. Yo quería ser águila y me convertí en un canto rodado. Y como no se me da muy bien leer, lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Quiero que os fijéis en el texto más que en la voz, por favor. Mi relato se titula Madre, el burro se ha muerto. ¿Quién soy ahora? Termina ahora. Se repetía a cada nuevo paso sobre aquella nieve impoluta que seguía recibiendo copos y más copos, borrando sus huellas al instante. La nieve se conchababa con ella y ocultaba el pasado, de la misma manera que ella por fin había decidido dejar el suyo atrás. No quería olvidar. El olvido es pasar por alto una lección, y eso como profesora sabía muy bien que era un error. No podía adivinar si lo que le esperaba era mejor que lo que abandonaba. Jamás podría saberlo, porque por muchas cábalas, por muchos cálculos, por muchas probabilidades que contemplase, no podía saber qué habría pasado si hubiera hecho o hubiera dejado de hacer cualquier acto. Es como aquello del aleteo de la mariposa. Así que se había propuesto intentar ser ella misma y dejar de contentar a todos. Jamás se puede contentar a todos, es imposible. Recordó la vieja historia que le contaba su madre, una más de las que utilizaba para educarlos, y vive Dios que lo consiguió, porque cada uno de sus cuentos, de sus frases lapidarias, de sus refranes, de sus dichos, estaba en su memoria y habían influido más en su vida que todos los estudios hechos hasta la fecha. Los títulos no dan sabiduría, hija, se repetía como eco de su madre, cada vez que dudaba la dirección de su próximo paso. La antigua historia hablaba de un padre, un hijo y un burro. Encerraba una moraleja tan vieja como el mundo que, a pesar de los siglos, seguía siendo la verdad más simple y difícil de aceptar. El cuento decía así. Un padre y su hijo, con un burro, van al mercado. Al verlos ir caminando, la gente critica al padre por no dejar que el niño más joven monte al burro. Al subir el hijo al burro, la gente critica al padre por dejar al niño montado y él ir andando. Al subir ambos al burro, la gente los critica por ser desconsiderados y sobrecargar al animal. La mujer se detuvo un instante. Durante años había sido el burro de aquella fábula, o quizá fuera el burro, el hombre y el niño. Se había esforzado en ser la hija obediente, la profesora brillante, la esposa paciente, la amiga alegre. Pero ¿quién era ella para sí misma? Una sombra agotada, solo una sombra de ella misma. Una sombra desdibujada, sin perfil definido, sin colores, incorpórea. Se acabó. Volviendo a casa, se había equivocado de tren. No se dio cuenta hasta que alguien le dijo, «Oiga, señora, esta es la última estación, tiene usted que bajarse». No reconoció el lugar, no lo hizo en un principio, quizá porque era de noche y seguía nevando. Salió a la carretera y vio venir un taxi. Lo paró y le preguntó dónde estaba. No era muy lejos de su casa, pero eso daba lo mismo. Podía ser que se hubiera caído el burro y que ya se acabase el cuento. Ahora debía decidir dónde quedar y dónde empezar a dibujarse. ¿Por qué no aquí? ¿Me lleva al hotel más cercano? Esa noche durmió tranquila. Por la mañana recorrería la ciudad y buscaría aquel local al que estaba segura de que sabría llegar, donde quería abrir aquella librería con la que llevaba años soñando, porque sin planearlo había llegado al pueblecito de la costa del que se prendó de joven y en el que quería jubilarse. Y si no era en ese, sería en cualquier otro. Se acordó de su madre, sonrió y susurró: «Madre, el burro se ha muerto. Sigo a pie, yo sola».
Estupendo, Julia, qué maravilla. Siempre nos haces reflexionar con tu tremenda experiencia de vida, con tu sabiduría y desde luego esa ventana que nos abres al final hacia el aire, el mar, la vida, la libertad. Me parece fantástica.
Gracias, Marta. Pero me quieres bien, ¿eh? Sí, es evidente. Muchas gracias, cielo.
Eso también, pero vale. Lo dicho queda.
Sí, parece un poco también un canto a la independencia, al libre albedrío. A veces tenemos que seguir solas en la vida. Y hay que afrontarlo, y hay que seguir.
No hay que renunciar a ser uno mismo por contentar a nadie. Yo creo que en el fondo es el mensaje que quise mandar.
Efectivamente.
Sí.
Sí, totalmente. Y al final esa valentía, ¿no? De que aunque sea difícil seguir el camino de una, pues siempre hay que hacerlo. Y sobre todo no perderse, ¿no? Porque también se nota ese momento de desdibujarse, de no saber quién es una, ¿no? Y la fuerza de poder volver a encontrarse.
Y es el turno de la dulce voz de Luciana. Luciana se define a sí misma diciendo que la curiosidad y la sensibilidad corren por sus venas. Dice que aún no tiene claro si se está haciendo las preguntas correctas o es que las respuestas no la convencen lo suficiente. Escribiendo, intenta librarse de sus obsesiones.
Cepillo de dientes manual. Habíamos terminado de comer unas alitas de pollo con patatas y alioli. Los domingos me encantaba que ella accediese a saltarnos las normas impuestas de la semana, ir sin horarios, disfrutar de la compañía lenta en el silencio o poner una película facilona. A mí, a su lado, me encantaban los domingos. Iván, me gustaría hablar contigo. ¿Puedes lavarte los dientes antes? Sabes que detesto el aliento alioli. Debería cambiar a las bravas. El ajo es buenísimo para evitar infecciones, pero vale, sí, voy. Entré en el baño que estaba decorado con estantes de madera, cactus varios y tonos verdes. Llevábamos 2 años viviendo juntos y 3 de relación. El piso era de Maite. Después de una herencia familiar, decidió comprarlo. Los dos veníamos del pueblo. Bueno, yo venía del pueblo. Maite tenía su familia materna allí, pero en cuanto tuvo poder de decisión, huyó. Como ella decía, ¿qué éxito me puede dar vivir en un pueblo de 5.000 habitantes? Por eso, en cuanto tuvo 18 años, se fue a la ciudad de la moda, de las apariencias y de las grandes empresas. Allí sí podría triunfar. Yo me quedé. Mi padre era agricultor, desde pequeño me enseñó el oficio, y para una persona introvertida como yo, vivir entre árboles, uvas y trigo era todo lo que necesitaba. Conocí a Maite en una fiesta del pueblo. Ella huía del calor del asfalto buscando cobija entre las montañas. Era amiga de amigos, por lo que la introducción fue sencilla. Nos llenamos de conversaciones simples, preguntas banales y máscaras triunfales. Desde ese día sabía que caería como un águila hacia su próximo ratón. Desde ese día supe que la tragedia de Romeo se inyectaría entre mis venas. Nos sumergimos en citas por videollamadas, en idas y venidas en bus, en idealizaciones, en planes juntos y en sombras escondidas. Ella dudaba mucho de mí, lo veía en sus ojos. ¿Cómo una mujer con esos gustos de lujo, con un trabajo internacional que va a la moda, se iba a fijar en un aprendiz de agricultor, en un simplón? Yo me unía a sus dudas cuestionándome si realmente podría darle la vida que ella estaba acostumbrada, pero cuando pasa el tren del amor romántico es muy difícil no subirse. Todo continuó con ideas de cómo mejorar mi trayectoria laboral. Mejorar no, cambiar. Me dijo que en la ciudad de la moda se buscaba mucha gente con dotes informáticos. Yo tenía dotes de viticultor, así que nunca entendí por qué debía pasarme el día mirando pantallas negras en la gran ciudad. Pero así fue. Me armé de valor y me convencí de que si sabía encontrar el cinturón de Orión en pleno septiembre, también sería capaz de transformar los ceros y unos en código humano. A los pocos meses me fui en búsqueda del progreso para seguir satisfaciendo el amor. Abandoné mis raíces, lo que conocía desde hacía 34 años, a mi padre, al bar del pueblo. Hice la mudanza en un solo viaje. Puse las únicas 3 camisetas sin agujeros, 2 pantalones, ropa interior, el cepillo de dientes, la pasta dentífrica me la dejaría ella. Y dejé un hueco para colocar mis miedos, mi introversión y mis pasiones no catalogadas como exitosas. Todo en la misma mochila. Cerré sin pensarlo. Puse un candado como solución por si alguien quisiese entrar en mis inseguridades y sin mirar atrás di un paso al futuro. Igual que Romeo, dije sí al amor. La formación terminó y cumplí con lo que se requería de mí. Era un experto de pantallas en la ciudad de la moda. Entendía códigos extraños en vez de cantos de pájaros, trajes en lugar de camisetas con agujeros y hasta había adquirido un cepillo de dientes eléctrico. En cuanto al resto de elementos de mi mochila, seguían creciendo exponencialmente. Por añadir uno nuevo, en los ojos de Maite no veía la admiración que me dijeron que al actuar como Romeo vería. Han pasado 4 meses desde aquel domingo que comimos alitas con Alioli. Han pasado 4 meses desde que me informó que ya no iba a seguir adelante con lo que habíamos construido desde hacía 3 años. Han pasado 4 meses desde que me dijo que a mi lado se aburría, que ya no existía la pasión desbordada, que quería irse sola de viaje a Japón. Yo entendí en su mirada que no iba para conocer cómo es esa calle llena de librerías, para contemplar cómo se mueven las nubes desde la otra punta de la tierra o a qué sabe realmente el sushi, sino que iba para encontrar el éxtasis que otro cuerpo llegará a darle, la novedad de lo externo o simplemente alejarla de sus pensamientos más oscuros, esos de los que nunca expresábamos en voz alta ante la mirada del otro. Yo, que venía de un pueblo y ahora sabía de ordenadores, supe entender que ella no quería llevar a su espalda un amor maduro, que no quería crecer y que si poníamos las matemáticas sobre la mesa ya nos tocaba movernos a otra etapa. En este tiempo me sinceré conmigo mismo en que me había convertido en el Iván que Maite quería que fuese. Un falso amante de un pueblo que no sabía defender, que contemplar podría haber sido mi vida, pero la presión externa me pudo más, que solo sabía caminar en un mundo que corre. Me sinceré conmigo mismo asumiendo que no sabía cómo armar el camino, así que lo dejé a que otro decidiese. Han pasado 4 meses y sigo en su piso, inmóvil, porque Maite ya no está en mi vida para tomar decisiones por mí. Me paso el día rezando para que algún ser externo venga a recogerme y responsabilizarse de mi mochila, la cual no para de llenarse y hasta el candado está a punto de romperse. Han pasado 4 meses y antes ninguna de las amistades compartidas me había informado que debía ser yo el que tomase las riendas de mi vida. Pero ahora esas mismas amistades me llaman inmaduro, aprovechado, débil y egoísta. Me hacen sentir tan mal que fui a comprarme un cepillo manual. A la mierda la tecnología.
Luciana, necesito una parte, la segunda parte, donde Iván se vuelva a dibujar.
Sí, la necesitamos, tenemos que
¿verdad,
hacer.
¿Verdad sí. que sí? Yo la necesito, de verdad que sí, te la pido.
Sí, vale, vale. Trabajaremos Marta. En ello.
A mí me parece, bueno, es que Luciana siempre dibuja unos universos afectivos tan deliciosos, tan naif, tan duros a la vez y tiene unas herramientas tan buenas a la hora de simbolizar pues ese hueco en la mochila, ese candado, ese... pero bueno, a mí me hace reflexionar sobre las trampas que nos pone la vida para crecer. Y el comentario que decías antes de lo importante es no perderse uno mismo.
Sí, totalmente.
Sí, a mí me ha gustado mucho también esta reflexión sobre las evoluciones y las involuciones y este viaje desde la tecnología a lo manual. Me ha gustado mucho.
Muchas gracias, chicas.
Pues ahora le toca el turno a Gema, otra nueva incorporación. Vamos a comentar un poquito sobre ella. Nuestra nueva componente es psicóloga, divulgadora, científica y cultural y escritora aficionada. Tiene una trayectoria de más de 13 años como locutora precisamente aquí en Radio Cuac FM. Es activista por la paz y por los derechos humanos, recitadora de poesía y poeta. Su escritura es valiente y también sensual, intimista y evocadora, a veces desgarradora, a veces balsámica, pero siempre intensa. Defiende la fuerza de la palabra y la belleza de la poesía para la difusión de valores sociales y derechos humanos. Gemma, coincidimos en varias intenciones, por lo menos. Gemma nos va a leer una poesía y después un cuento breve. Empezará por la poesía. Adelante, Gemma.
El solsticio de invierno ha llegado. El otoño ya toca a su fin. Este año termina y un nuevo año comienza. Y sabes que el camino largo, tortuoso y oscuro del invierno te espera. Es lo que toca transitar y es lo que hay. La vida no es fácil para nadie y si llueve todo es peor. El camino se llena de fango y te mojas. Y compruebas entonces que la vida mancha y te preguntas si vale la pena seguir caminando, sucia y mojada, en el lodo. ¿Dónde estás, corazón? ¿Cómo es que aún sigues palpitando? ¡Ah, de la vida! Bramaba Quevedo en su famoso poema. ¿Y tú? ¿Por qué bramas? ¿Por qué suspiras? ¿Por qué respiras? ¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? Se preguntaba Machado, pero el ocaso seguía imponiéndose, indiferente a la poesía. El ocaso lo fundiría todo a negro, que es el color de la oscuridad. Y en la noche oscura del alma, como escribió San Juan de la Cruz, tu propio destino te exhortará. Mírame a los ojos, te implorará, y entonces dudarás de ti, y dudarás del arte de hacer versos, y dudarás de todo y de todos. Y te preguntarás si es que acaso con la oscuridad del ocaso agonizará la poesía, y un escalofrío te recorrerá el alma. Y sabrás que tienes que soplar la vela para quedarte en la más tenebrosa oscuridad. Y estarás entonces sola en medio del camino. Y anochecerá. Y suplicarás que un verso te arrope y te salve del frío de la noche. Y añorarás el verano, cuando la vida era fácil y el clima era cálido y el sol brillaba poderoso en su cenit. E inventarás nuevos versos para calentarte la cara, la vida, el alma. Y el frío del invierno no te vencerá. Y tu imaginación trascenderá al miedo. Y la oscuridad de la noche se salpicará de estrellas que vendrán a iluminar tu camino, tu destino, tu fatum. Y llegará el sueño. Y te mecerán sus brazos y sentirás cómo el lucero del alba te besará en la frente y te encenderá el alma y una lumbre poética te prenderá en las entrañas y sanarás de tus males. Y despertarás con las primeras dulces luces del amanecer, cantando y bailando cual odalisca mística, y recitarás gozosa una oda a la aurora redentora que recibirá extasiada toda tu fantasía poética. Amén. Acabáis de escuchar Solsticio de invierno.
Ahora nos va a leer un cuento breve.
Sí, siguiendo con el invierno, es un cuento triste. Frío, que hace frío, o que tiene frío, o que siente frío, porque tener lo que se dice tener ya no tiene nada, o casi nada. Tiene recuerdos, frío y tos, mucha tos. Y tiene frío, pero no tiene luz, porque se la han cortado por falta de pago. Sí, otra vez. ¿Qué pasa? Y está a dos velas. Bueno, a cuatro. ¡Qué caray! Que un día es un día y hoy es 24 de diciembre. Y esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Pues para Navidades estamos y para Nochebuenas ni te cuento. Que mejor sería decir noches malas, que hace frío, mucho frío y llueve. Y la lluvia no es una maravilla porque esto no es Sevilla. Es una casa destartalada en la que se ha quedado sola, muy sola, con sus recuerdos de vieja y con su frío y con su miseria y con esa pensión de pacotilla que no le da ni para pagar la factura de la luz en invierno. Pobreza energética parece que se llama. ¡Qué cosas! Porque ella, ironías de la vida, se llama Candela, que se lo pusieron por una tía abuela suya que se llamaba así y que había nacido el día de la Candelaria, de cuando a las niñas se les ponía el nombre de la santa del día. ¡Ay, la Candelaria! El 2 de febrero y todavía es diciembre y piensan cómo va a sobrevivir hasta allá, hasta el mes de febrero, sin calefacción, sin luz y sin cariño. Y allí, a la luz de las velas, piensa en su niña, que ya no es una niña, pero que para ella siempre lo será. Tan guapa, tan lista, tan decidida. Y en su nieto, ese niño que no conoce, pero que se imagina feliz y guapo, y del que no puede dejar de preguntarse cómo será. Si habrá salido fuerte y deslenguado como su madre, o tímido y asustadizo como su abuela. Y a ese niño que imagina guapo y feliz, le habrán hablado de que tiene una abuela, que a lo mejor no es tan guapa, ni tan lista, ni tan estupenda como su madre, pero que es su abuela al fin y al cabo. Y no, no es buena con las matemáticas, ni con los números, ni con las cuentas, que por eso le cortan la luz todos los inviernos. Y que no sabe de cuentas, pero sabe de cuentos. Y que en esta noche de diciembre, fría y lluviosa, le gustaría escribir uno para contárselo a su nieto, al calor de la lumbre, o del radiador, o de lo que sea, pero al calor. ¡Ay! Al calor de la familia, que es el que más calienta. Y entonces piensa en si tendrá el valor suficiente de llamar a su hija y presentarse a comer por Navidad. Si ella, ¿qué pasa? Con su vejez, con sus achaques, con sus arrugas, con sus canas mal teñidas y su ropa vieja, a pedirle perdón y a ejercer de abuela y de madre, a decirle, no sabes, cariño, las veces que he pensado en ti, en nosotras, sobre todo en las noches de frío, cuando tú eras mi niñita pequeña y te me metías en la cama para que te calentara los pies y te contara cuentos y te cantara nanas. Nana, nanita, nana, nena, nenita, mi nenita bonita. Y llora, arrepentida de todo lo que pasó y de cómo pudo permitir que pasara. Pero eso ya fue hace mucho y es parte del ayer. Y hoy es Nochebuena y ella, Candela, tiene frío.
Triste pero real. Gemma, tenemos que hablar en algún programa de este tipo de temas, de la denuncia social que se puede hacer a través de la poesía, de los relatos, porque creo que quizá llegue más fácilmente al público en general de lo que llega el resto de denuncias que se hacen para conseguir que la gente tenga dignidad y conserve la dignidad.
Hay una frase que no recuerdo de quién es ahora, pero que dice algo así como que un poeta puede llegar a ser más peligroso que un terrorista porque sus palabras pueden penetrar allá donde no penetra el sol, que es en las profundidades del alma humana. Ojalá.
Lo haya dicho quien lo haya dicho, creo que tiene razón. Esperemos que tenga razón. Marta.
Sí, a mí me estoy así como wow. Me está impresionando mucho la facilidad que tienes de hablar de cosas muy duras, muy dolorosas, con una delicadeza y con una belleza tremendas. Y bueno, yo me he montado mi propia película y esta señora luego es la que hace el poema. Así que el viaje acaba bien.
Puede ser que Candela tenga una aurora redentora. Me gusta, me gusta.
¿Te gusta la idea?
Sí.
Sí, la verdad que es un tema muy duro, pero eso lo has hecho con tanta belleza, tanta delicadeza, con tanto cuidado que al final te toca más profundo, así que es muy lindo.
Sí, nos hace pensar, y eso es lo mejor, y además lo has hecho de una manera, a mí me ha parecido encantadora, me ha parecido estupenda, maravillosa la manera en que lo has hecho, y llega.
Gracias, a ver si me volvés a invitar entonces a
los relatos. Por supuesto, obviamente. Por supuesto, te metemos en nómina, ¿qué sí, Julio?
Yo diría que sí, que ya te puedes quedar para siempre, tranquilamente.
Marta también la hemos fichado, ¿eh?
También, sí. Claro, Marta ya no se puede ir.
Gracias.
No,
gracias.
Se puede dejar, puede irse su chaqueta, lo que quiera, pero
ella,
no,
ella,
no.
Ella se queda.
Ella se puede quedar.
Se queda.
Seguimos.
Pues ahora es el turno precisamente de Julio, el que está allí detrás del cristal y que el que nos señala con el dedo de vez en cuando. Julio nos dice que es aprendiz de todo, aprendiz de escritor, aprendiz de técnico de radio, pero está claro que es un aprendiz aventajado, por supuesto. Julio, adelante.
La vida según Juanito, capítulo primero. Hola, soy Juanito. Un niño del siglo pasado. Nací en algún pueblo de España. Tengo hermano mayor, un abuelo muy mayor, una madre adulta y un padre indefinido que casi nunca está. Y cuando está, huele a volante, carretera y tiempo. Yo, como muchos otros niños de mi época, fui monaguillo. El cura era muy buena persona, seguro que ya se habrá muerto. Nos pagaba 25 pesetas por ayudar a misa toda la semana, una misa diaria. En Semana Santa, si te tocaba, porque estábamos a turnos con los otros niños del barrio, nos daba 50 pesetas. Había muchísimo más trabajo. Mi madre decía que me hacía mucho bien escuchar una misa todos los días. Mi abuelo, que por 25 pesetas que valía la pena. Las misas solas, mejor que no. Había que madrugar para ir a las 8 de cada mañana. El domingo a la de 8 y a la de 10. 25 pesetas son 5 duros o 15 céntimos de los de ahora, para que lo entendáis bien. Esos 5 duros eran toda una fortuna para mí. Una entrada al cine infantil valía 10 pesetas y ponían dos películas. Además, el cura siempre nos dejaba los recortes de las obleas con las que hacía las hostias para comulgar. Las dejaba en un armario cercano y también dejaba una botella de vino de misa muy dulce, aunque casi vacía para que no nos pasáramos. Nos encantaba robarle un poco. Él lo dejaba a propósito en el armario, siempre sin cerrar. El bueno de don Camilo era un cura algo mundano y pensaba que el cuerpo debía de estar bien alimentado y reconfortado con un buen vaso de vino. Decía que así era la forma de convertir el cuerpo en un excelente contenedor de nuestros espíritus inmortales, según él. Pensaba que su trabajo era tener las almas satisfechas y temerosas de Dios. El viernes nos mandaron de deberes para el fin de semana una redacción explicando lo que hacemos en clase cuando no está la profe. A mí casi nunca me ha pasado. Sofía, que es mi señorita, solo ha faltado una vez y fue para ir al hospital a ver a su perro Turrón, que se había comido un calcetín de lana. Nos envió a una chica que dijo que era su sustituta y nos pasamos toda la clase jugando y comiendo las golosinas que nos trajo. Eso sí, nos pidió que no dijéramos nada en casa, así que yo me he callado. Al no tener nada que contar, le pedí ayuda a mi hermano. Desde que en Navidad le regalaron un teléfono móvil con pantalla grande, se pasa el día viendo vídeos en YouTube y no me hace caso. Luego me dijo la profe que no es YouTube, que es YouTube. Así que acabé pidiendo ayuda al abuelo, pero no me quedó más remedio que esperar a que despertara de la siesta. Me contó que cuando era un guaje y estudiaba en un colegio religioso, pocas veces faltaban los profesores, pero cuando ocurría, quedaba al mando de la clase el niño más empollón y pelota, conocido como el delegado de la clase. Se subía encima de la tarima delante del encerado y empezaba a apuntar con tiza el nombre de todos los niños que hablaban. Cada poco se pasaba por la clase un cura, y a los niños apuntados le daba unos cachetes o un coscorrón y los castigaba de pie mirando para la pared. Al poco rato llegaba otro cura y les pedía que se dieran la vuelta, y uno tras otro iban repartiendo bofetadas, mandándolos sentarse hasta que volvían a aparecer en la pizarra y vuelta a empezar. En el recreo, un grupo de niños capitaneados por el abuelo le dieron una paliza al delegado. A partir de entonces nunca se volvió a ver su nombre escrito. Con mucha educación y en voz muy bajita les pedía que se callaran. El abuelo me dijo que esto no lo ponga en la redacción, pero como también me dijo que nunca mintiera, pues yo no miento y lo pongo. Se enfada y me dice que no me va a volver a contar nada. Yo sé que mañana, cuando le dé un beso por la mañana, se le pasará.
Julio, echo en falta un vampiro. Me falta un vampiro, pero te juro que me encanta Juanito, me encanta. Creo que va a dar mucho juego tu nuevo personaje, sí, me encanta.
Sí, tiene un montón de capítulos, pero el vampiro quizá llegue en algún momento.
Ah, vale, no vale, preocupes. Ya me extrañaba a mí. Ya
llegará,
me
llegará.
Además me ha encantado porque le vamos a poner un broche final alegre y así simpático. Marta.
Es muy inocente ese Juanito y me parece a mí que también es muy zalamero. Con eso de arreglar los entuertos que va montando a base de besitos al abuelo.
Sí, 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 sí. Pues de verdad que tengo ganas de oír más batallitas del nuevo personaje. Lo vamos a incluir en nómina también, Julio.
Bueno, os prometo otros 5 o 6 capítulos más.
Genial, estupendo.
Sí, se complican un poco las cosas en los siguientes capítulos porque él tiene que descubrir el mundo de los mayores, el mundo de casi del sexo en los mayores y no lo entiende, pero ya os iré contando.
Venga,
lo dejamos así.
Así nos quedamos. Gemma, ¿qué te pareció?
Sí, me ha gustado mucho. Aparte, Juanito es muy peligroso porque tiene la osadía de decir siempre la verdad.
Claro, claro.
Claro, 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 de eso se trata, él no miente, él dice la verdad y las consecuencias son las que tengan que ser.
¿Qué pasaría en nuestras respectivas vidas si todos dijéramos siempre, siempre, siempre la verdad? Dejo ahí esa reflexión.
Mejor no, ¿verdad?
Miedo me da.
Y a mí. Luciana, está con una sonrisa que no la veis, pero tiene una sonrisa preciosa y encantadora y no la saca, la tiene siempre perenne.
Sí, es que me ha encantado Juanito, la verdad. Que quiero que sean el amigo que siempre uno busca.
Lo contratamos de mascota.
Seguimos. Recordad que estamos en Cuac FM escuchando Radio Relatos.
Esta mañana de paseo con la gente me encontré. El lechero, el cartero y policía saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi. ¡Viva
la gente! Recordad que tendréis los podcasts de todos los programas.
No. Recordad simplemente que Cuando viene Viva la Gente, es el momento del relax, es el momento de los 2-3 minutos últimos de tertulia.
Sí, pero es que a mí lo que realmente me apetece es cantar, y como lo hago tan mal, yo quería hacer los coros, ¿vale? Del Viva la Gente.
¿Quieres
pero
que te lo pongas?
Venga, póngelo, adelante. Pero lo hacemos todos, ¿eh?
Vale.
Viva la gente, ahí donde quiera que va. Viva la gente,
viva,
que nos gusta más.
Yeah.
Más gente,
a favor de gente, en cada pueblo, nación. Había menos gente difícil y más gente con corazón. Había menos gente difícil.
Bueno, ¿qué? ¿Ya habéis cantado suficiente?
Sí. Venga, ya hemos soltado sí. Ahí la adrenalina un poquito. Y ahora sí, me gustaría, vamos a ver, voy a ser un poco mala, criticarnos lo malo. ¿Qué os parece que hemos hecho mal?
Nada, no hemos hecho mal nada.
No, no, los silencios son evidentes. O sea, somos perfectos, Julio.
O casi. Tenemos que irnos.
Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas.
Recordad que tendréis los podcasts de todos los programas en quackfm.org. En 10 minutos ya estará listo para ser escuchado o descargado, si os apetece guardarlo. ¡Hasta el próximo programa!
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevo hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta